Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Evangelio según Lucas, capítulo 17, versículo 11 hasta el 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, damos alabanzas y gloria a tu nombre, porque tus maravillas son evidentes, tus maravillas son gloriosas. Nos ayudan a poder estimar tu palabra, nos ayudan a ser estimulados en la piedad, pero rogamos, Señor, que tú vengas y hables a nuestras almas, porque aunque tu palabra es perfecta, aunque tu palabra es justa y más estimable que el oro, y que oro muy fino, oh Dios, por nuestra incapacidad, por nuestro pecado, por nuestra debilidad de mente y corazón, somos impedidos de entender tu palabra. A menos de que tú hables a nuestros corazones, permaneceremos en tinieblas. A menos que tú selles por tu espíritu tu palabra, oh Señor, saldremos aquí ufanados, orgullosos de que sabemos muchas cosas, pero nada aplicamos. Ayúdanos, muestra tu gracia, aún en esto, Señor, en hacernos entender que tú eres Dios, en hacernos vivir de acuerdo a tu voluntad. Para gloria y honra de tu nombre, en Jesús te lo pedimos. Amén. El título del mensaje es: Al final de la jornada, dad gracias a Dios. Nosotros, como iglesia, hemos tomado algunos miércoles para dar gracias a Dios, para recordar las obras que Dios ha hecho. Hemos tomado algunos miércoles y hemos dado gracias a Dios por aquellos hechos particulares en nuestra vida. Y esa es una forma en la que Dios también recibe alabanza y gloria, cuando nosotros hacemos memorias de sus misericordias. Las reconocemos, nos detenemos y alabamos nuestros corazones, elevamos nuestros corazones, no para pedir, sino para agradecer, para reconocerle, para reconocerle. Y precisamente en esto hemos estado trabajando durante estos días en los grupos de evangelismo. Tenemos que mirar hacia atrás, tenemos que ver lo que Dios ha hecho por nosotros. Tenemos que dar gracias, tenemos que alabar el nombre del Señor por su fidelidad. Hasta aquí nos ayudó, y Dios ha sido fiel, Él ha permanecido fiel, a pesar de nosotros mismos, a pesar de nuestra negligencia, de nuestro descuido, a pesar de que nosotros nos damos permiso, que ni siquiera Él se ha dado, o le ha dado a alguno de sus santos. Entonces, a pesar de nosotros, Dios muestra su misericordia, su gracia abundante. Hermanos, si al final de este año, de esta jornada ardua, como individuos, como creyentes, como iglesia, como congregación, como asamblea, que se reúne aquí para adorar a Dios, al final tenemos que evaluar y ver las obras de Dios. Y ver las obras de Dios para dar gracias, para pararnos y dar gracias. La acción de gracias es un reconocimiento de que Dios en su bondad y fidelidad ha provisto para nuestras necesidades, ha provisto de su cuidado para nosotros y nuestra familia, ha provisto de su palabra cada semana, ha provisto su Espíritu Santo para sostenernos, para estimularnos, ha provisto el querer como el hacer por su buena voluntad para esforzarnos con valor. Para esforzarnos con valor, hermanos. Mire todo lo que usted tiene. Usted no merece nada de eso. Cuente cada bendición que usted tiene. Y oiga bien, usted no merece nada de eso. Lo que merecemos por nuestro pecado es el juicio. Por nuestras mentiras, engaños, por nuestras palabras, por nuestros continuos deseos de ir en contra de su voluntad, es juicio. Te han pagado con juicio. Te han destruido. Dale gracias por eso. Dale gracias por eso. Dale gracias porque no te ha pagado según tus obras, según tu necedad. No te ha pagado. Cuando has mostrado tu necedad abiertamente, atento a ti, Él no te ha pagado. No te ha pagado según esa gran maldad. Por eso que tenemos, hermanos, que al final de la jornada de este año de trabajo, en vez de ahora, ¿qué vamos a pedir para el año que viene? ¿Cuáles son tus propósitos el año que viene? No es por ahí que tenemos que empezar el año. Tenemos que empezar dando gracias. No es en qué yo tengo para el año que viene. Yo el año que viene te voy a comprar un carro. El año que viene yo voy a hacer este negocito. El año que viene yo voy a hacer tal cosa. Y nos ponemos a hacer pronóstico ya. Y todavía no hemos dado gracias por lo que nos comimos anoche. No hemos dado gracias por cada 52 semanas que recibimos de enseñanza de la palabra de Dios. Usted ha dado gracias por eso. Usted ha dado gracias por cada escuela dominical en este año. Usted ha dado gracias por cada plato de comida en estos 365 días del año, que aún le quedan una semana. Hermanos, realmente no son propósitos, perdón, lo que tenemos que comenzar a pensar, sino cómo nos vamos a reunir para dar gracias. ¿Cómo nos vamos a reunir? Y nosotros estamos dispuestos a hacer todo tipo de reuniones. Resolver problemas, resolver aquella cosa, resolver aquello. Pero para reunirnos a dar gracias, se nos hace difícil. Peleamos por no reunirnos. Realmente la acción de gracias nace del reconocimiento de la grandeza de Dios. Nace de nuestra propia conciencia de indignidad y de dependencia de Él. Yo dependo de Él. Por eso, mira el bien que me ha hecho. ¡Qué misericordioso es el Señor! Nace de reconocer el carácter bondadoso de Dios para contigo y tu familia. Cuando nosotros damos gracias a Dios, estamos reconociendo que Él es bueno. Estamos reconociendo que Él es misericordioso. Que ha sido paciente, no con el vecino, conmigo. Ha sido paciente, compasivo, misericordioso. La gratitud es una flor que solo florece cuando tiene como raíz la humildad. Cuando no hay humildad y es por mi propio esfuerzo, no voy a dar gracias. Que me den gracia a mí, que porque yo, el matatán, resolví, se está haciendo todo esto. ¿Tuviste esa cena de anoche? Eso fui yo. Y eso no son los hombres, las mujeres piensan así. Yo me fajé. Yo duré 4, 5, 6 horas ahí, para que esta cena tuviera fielmente. Todos pensamos así. Por eso es necesaria la señorita humildad. La gracia de la humildad de nuestras vidas. Veamos, por lo tanto, como en mi primer punto, un ejemplo de acción de gracias. En este texto vemos en Lucas 17 a 10 leprosos que al entrar Jesús en una aldea los reciben abiertamente, pero reciben con necesidades. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro, lo asaltaron 10 leprosos. Iba en su camino y le asaltan 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron su voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y hay una petición, un clamor, una caravana de hombres enfermos, con una lepra que los estaba matando, pudriéndose vivos. La ley de Moisés establecía que los leprosos debían de estar separados, aún en colonias separadas del pueblo común, porque su enfermedad no tenía hasta ese momento cura. Quien tenía lepra era un muerto en vida y había que separarlo. La condición de pobreza, de soledad, de enfermedad, les dio a estos hombres las suficientes razones para ir a Jesucristo. Ellos vieron su necesidad, sufrían por su problema, por su enfermedad. La lepra era algo terrible. Y precisamente es su necesidad, su sufrimiento, su dolor, lo que lo lleva a buscar a Jesucristo. Yo pienso, hermanos y amigos que me escuchan, que la causa de que mucha gente no va a Jesucristo es que no está viendo lo leproso que es. No entiende que la lepra de su pecado no solamente le dará una vida desgraciada en esta vida presente, sino que le aguarda un infierno eterno que Dios ha preparado. ¿No lo ven? ¿No ven que la lepra de su pecado les quita, les roba gozo, paz? Les roba felicidad. Se lo está robando el pecado. Les destruye. Destruye sus propias familias. Destruye sus propias vidas. Y lo hace andar como harapientos, como mendigos. No lo pueden ver. Y por eso no acuden a Cristo. No tienen necesidad de nada. Se ven bien. No ven lo que realmente son. No son conscientes de su pobreza, de su soledad. No son conscientes de que están enfermos, de que son unos desdichados. Que sus obras, por más buenas que ellos le llamen, no sirven para su salvación. Porque sus obras están contaminadas por su propio pecado. Es como la historia de un rey que pide a sus dioses que le den un don especial. El don que él deseaba era que todo lo que él tocara se hiciera oro. Y luego que él recibió este don especial, literalmente todo lo que él tocaba se hacía oro. Pero en su imprudencia, él olvidó que sus necesidades más básicas debían de ser tocadas por él para poder disfrutar de ellas. Entre ellas, su alimentación. Cuando deseaba comerse una fruta, oro, una manzana de oro, y no de la verde que tenemos nosotras. Una manzana de oro, una pera de oro, una uva de oro, un pedazo de pollo de oro. Pero lo que quería era comer. Y cuando tomaba un vaso de agua, oro macizo allí, Era un rey millonario muerto de hambre. Y murió muerto de hambre, porque todo lo que él tocaba se hacía oro. En el caso nuestro, todo lo que tocamos lo dañamos con nuestro pecado. Todo lo que tocamos lo dañamos por nuestro pecado. Si fuéramos conscientes de eso, que la más mínima cosa que llevamos a Dios está contaminada con nuestro pecado, nosotros iríamos a Él para buscar una solución de eso, del pecado. Por ser ignorantes de la malignidad, de la impiedad, de la destrucción de tu pecado, lo que produce en tu vida, por ser ignorante de eso, no acudes a Cristo. Realmente ni te imaginas la maldad que mora en ti, por la que Dios preparó el infierno mismo. ¿Usted se pone a pensar en eso? El infierno mismo está preparado para eso, para dar respuesta a la impiedad del hombre. Sin embargo, dentro de estos hombres había una necesidad que ellos reconocieron. Estaban enfermos y había un médico que podía sanarlos. ¿Qué hicieron ellos? Fueron al médico. No lo dejaron pasar. Pasaba por ese lugar específicamente entre Samaria y Galilea. Y ahí cuando llegó, le echaron mano. Señor, ten misericordia de nosotros. Obviamente de lejos, porque la ley exigía eso. La ley exigía, ellos no podían pegarse, ni podían tirarse arriba. Señor, de lejito, ten misericordia de nosotros. El Señor Jesucristo, claramente vemos aquí, que extiende su misericordia hacia ellos, y les dice, id y mostraos a los sacerdotes. Él no les dijo, por mi poder los sano. No, nada de eso. Señor, sánanos. Ah, ok, vayan y muéstrase al sacerdote. ¿Por qué le dice esto? Porque cuando una persona que había tenido señales evidentes de lepra, se limpiaba, se le quitaba la lepra, debía de ir primeramente, según la ley de Moisés, al sacerdote para evaluarlo, de arriba abajo, a ver si le quedaba algo que diera evidencia a la lepra. El sacerdote era responsable de observar que este hombre estuviera limpio para entonces darle entrada al pueblo. Tenía que hacer sacrificios de acción de gracias a Dios, porque era una gran misericordia. Que Dios le limpiara de la lepra, una gran bondad de parte del Señor, porque era una enfermedad incurable. Pero debía ser evaluado. Por eso Cristo le dice, vayan al sacerdote y muéstrense. Ellos van leprosos. Ellos se fueron leprosos. Y en el camino se dan cuenta, oh, y la lepra se fue. De camino se dan cuenta de que no hay lepra. ¿Qué hicieron ellos? 9 continuaron hacia el sacerdote para ser evaluado. Y uno solo regresó. Dice el versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra. Pegó la cara a los pies del Señor. Rostro en tierra, a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Este hombre se postró hasta lo último, dándole gracias al Señor. Miren cómo este samaritano, y lo subraya, era un samaritano. No era un judío. No era una persona que conocía la ley. No era una parte del pacto, del pueblo del pacto de Dios. Era un gentil. Una persona que ellos no querían ni... los judíos normal no querían tener ni parte ni suerte con un samaritano. Pero es el samaritano el que regresa para dar gracias, para glorificar el nombre de Dios. Los 10 fueron sanados. Solo uno se devolvió para glorificar a Dios y para dar gracias. He ahí la evidencia, el ejemplo de la gratitud. Estos versículos nos muestran la rareza Y la grandeza de la gratitud. La rareza, hermano. Es una joya rara la gratitud. Hasta en los niños tú lo ves, la ingratitud y la queja. En los adultos, en los viejos, a veces algunos más que en otros. No en todos. No en todos. En todas las edades usted ve, hermano, mire que esto es queja, queja, queja. Llegamos aquí a la iglesia. Esa silla está desarreglada. Llegamos a la iglesia. Llegamos a la casa. Aquí no. Y este desorden. Llegamos al trabajo. Llegamos a tal o cual lugar. Y no importa cómo esté la cosa, encontraremos algo. Porque el problema de la ingratitud está aquí, mire. En algo que está aquí adentro. De donde salen nuestros malos pensamientos, nuestros malos deseos. Es del corazón tuyo. Tu problema no está en la sábana, no está en la iglesia, no está en la casa, no está en la mujer. Está en tu corazón. De allí salen tus quejas. Tu ingratitud. Es una rara joya la acción de gracias. Una joya que debe de hermosear el corazón, el rostro, todo el cuerpo del creyente y de la iglesia del Señor Jesucristo. La acción de gracia debe de hermosearnos, debe de embellecernos. Las Escrituras hablan de eso. Un corazón alegre, ¿qué hace con el rostro? Lo hermosea. Hace bonito el rostro. Y puede ser el hombre más feo del mundo. Puede ser la mujer más fea y más rara. Pero si sonríe, se ve bonita. Se ve bonita. Lucas 17, 17, respondió Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿Dónde están los 9? No hubo quien volviese. Oiga el punto aquí. Mire lo que roba la ingratitud. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y él no lo dice de forma despectiva. Todos estos hombres, 9 hombres, no volvieron. Posiblemente judíos. Posiblemente gente que conocía la palabra. Digo posiblemente porque no dice específicamente quiénes eran. Sin embargo, solo este samaritano, este gentil, que volvió aquí a dar gracias. Hermanos, nuestra ingratitud roba, quita, empaña, afea la gloria de Dios. Porque nosotros con nuestra ingratitud decimos, tú no has sido bueno. Tú no has tratado con misericordia a este hombre. Tú no me has tratado bien. Si Dios nos examinara, podríamos nosotros con limpias conciencias decir, yo no soy así. Necesitamos, amados hermanos, nosotros ver que es de Dios que ha venido toda dádiva y todo don perfecto. Es de Dios que ha venido. No es de tu esfuerzo personal. Cuando es de tu esfuerzo personal, tú no das gracias. Usted trabaja durante 30 días. Usted va donde su empleador. Y su empleador dice, mira, yo te voy a pagar porque yo soy buena gente. Usted le dice, usted puede ser buena gente. Pero usted me tiene que pagar porque yo duré 30 días trabajando. Págueme. Usted me debe ahora. Es una deuda lo que tiene. No le paga para que usted vaya, cuando él vaya allá a la secretaría, lo que va a pasar. Le van a hacer una llamadita, mire, páguele, y rápido. Le van a exigir un pago, porque él cumplió con su horario, con su trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. No estamos hablando de una deuda. Lo que tenemos, por gracia, lo hemos recibido. Pero cuando nosotros miramos que ha sido nuestro esfuerzo y consideramos que ha sido por nuestra gallardía, nuestra capacidad, obviamente no vamos a dar gracias a Dios. Porque he sido yo, Dante. Así, he sido yo el que ha resuelto. Yo resolví, yo y mi esfuerzo. Y hasta los creyentes hablan de su esfuerzo. Tú sabes que yo soy fiel. Yo oro, yo leo, yo diezmo, yo hago esto, yo hago aquello, yo visito, yo hago lo otro. Obviamente, Dios me está bendiciendo. Ya yo he pagado. Yo he cumplido con mi sacrificio. Hermanos, podemos hacer de lo que es la gracia de Dios para nosotros, y del privilegio que Él nos da de ser parte de su pueblo, y del privilegio que Él nos da de nosotros ser parte del servicio en su pueblo, convertir en eso en un pago. Convertir eso en un pago. Eso no es un pago. Ese es nuestro deber. Y lo hacemos con gozo, fruto de que Él nos dio su Espíritu y de que Él perdonó nuestros pecados. Sin embargo, si nosotros miramos nuestro trabajo como nuestro esfuerzo, no brotará gratitud del corazón, sino ingratitud. Si usted ve que por usted haber servido a un hermano, Dios le debió de haber pagado la casa y se la pagó, usted no le va a dar gracias porque usted hizo su trabajo. Usted cree que Dios le tiene que pagar. A ti no hay que pagarte nada. Porque lo que tienes, por gracia te lo han dado. No te lo mereces, no me lo merezco. Lo que tenemos, por gracia, lo hemos recibido. De ahí que la ingratitud muchas veces está muy relacionada, básicamente relacionada, a nuestro orgullo. Esa ingratitud es el fruto de nuestro orgullo. No queremos reconocer que Dios nos lo concedió. Que el bueno, el bondadoso, es Él. Debemos de aprender, debemos recibir la amonestación de este hombre leproso, samaritano, que regresó hacia Cristo para dar gracias, para dar gloria a Dios. No solamente pidió, Dios le concedió el privilegio, sino que también volvió a Dios para dar gracias. Y esto, hermano, lo que Dios trae a nuestros corazones luego de un año de trabajo, una jornada de trabajo, trabajo de evangelismo, trabajo en nuestros hogares, criando a nuestros hijos, trabajo proveyendo día tras día, con mucho sudor, el alimento para nuestras casas. Después de un año de trabajo, de mucho trabajo, usted puede caer en el error de pensar que por tu esfuerzo que está donde estás. Puedes caer en el error de comenzar este año con nuevos propósitos. Ajá. ¿Y a Dios quién le va a dar la gloria? ¿No le vas a dar gracias al Señor? Antes de poner tus propósitos, no reconocerás. Y como hicieron en Apocalipsis, esos 24 ancianos que tomaron sus coronas, que había sido dado por el mismo Señor, la quitaron de su cabeza y la pusieron a los pies del Salvador. Tú eres que merece la gloria, no nosotros. Las coronas que hemos recibido, oye bien, con gozo, con alegría, nos la quitamos y la ponemos a tus pies. Eres tú que mereces la gloria. Eres tú que mereces la alabanza. Hermano, eso hace un corazón lleno de gratitud para con Dios. Reconoce quién es realmente el que ha vencido el pecado, el que ha vencido nuestra maldad, el que ha vencido al mundo. Reconocemos quién es el que ha provisto realmente. No he sido yo, Jehová Jiré, Él es el proveedor. No ha sido ni una ni dos veces que mi esposo se me ha acercado y me ha dicho, ¿y ahora qué vamos a hacer? Tenemos esta situación. Y como en ese teatro, todo se oscurece. ¡Bum! La luz principal me la ponen a mí arriba. A ver qué yo voy a decir. Y todo el mundo está esperando a ver la respuesta. No hay. ¿Qué respuesta va a hacer? Va a dar. Mira, toma tu luz y ponla para arriba. Jehová es el proveedor. El Señor es quien provee. Hermano, y cuando ha provisto, no solamente yo doy gracia y doy gloria a Dios. La que estaba empecinada y aturdida por lo que estaba sucediendo. Verdaderamente, Jehová es nuestro proveedor. Tuve que darle un estudio bíblico para eso. No necesariamente. Pero le mostré, le recordé. Porque todos nosotros necesitamos que nos lo recuerden. Nuestro pecado es terrible. Ha hecho que perdamos la memoria. Nos ha hecho unos esquizofrénicos. Con mucha facilidad cambiamos. Estamos bien ahora, muy contentos con el Señor. Y salimos de allí, levantaron una, quitaron un lugar donde nosotros queríamos que estuviera. Y ya, perdemos toda la comunión, toda la bendición. Nos olvidamos de todo. Una sola cosita nos hace hombres y mujeres desagradecidos. Pero veamos, hermanos, en segundo lugar, el propósito de la acción de gracias. El propósito principal de la acción de gracias, observen aquí, es dar gloria a Dios, es reconocer a Dios, es decir, Él es el que ha provisto. Él merece la gloria. Es enfocar todas las luces hacia Él. Decirle a mis hijos, le gusta su juguete, le gusta su comida, le gusta su vida. Sí, papi, nos encanta. Poderle gracias a Dios. Glorifique a Dios. ¿Y qué yo hago con mis hijos? Les motivo para que dejen de ser unos idólatras. Porque ellos me van a idolatrar a mí. Ellos van a decir, gracias, papi. Sí, mi hijo. Pero primeramente, gracias a Dios. Y le moveremos el corazón de ellos, de nosotros, hacia Dios. El propósito de la acción de gracias es que nosotros reconozcamos que es Dios el proveedor. Es que demos gracias a Él, es que le glorifiquemos a Él. Esa es la pregunta que Cristo hace. No son 10 los que fueron limpiados. ¿Dónde están los 9? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios. No hubo quien volviese y reconociera el milagro que vino de Dios. No hubo quien volviese y reconociera en su casa que Jehová es el proveedor. No hubo quien volviese en la empresa y dijera a todos sus empleados, vengan, reúnanse. Dios ha provisto para su pago. No hubo quien lo hiciera, sino este samaritano. Este samaritano es digno de imitar. No un judío piadoso, no ese cristiano que se sabe los 5 puntos, los 10 puntos del evangelio. No aquel cristiano que viene y se sienta con su familia durante todo el culto muy tranquilito sin moverse. No, ese no hizo eso. No dio gracias. Sino ese gentil que no conoce la verdadera adoración. Esos samaritanos que todavía adoraban a Dios allá y buscaban el agua en el pozo de su padre, Abraham. Esos gentiles estaban haciendo lo correcto. Ese gentil estaba dando gracias a Dios. Las piedras estaban hablando. Porque el pueblo callaba. Las piedras hablaban. Los creyentes debemos dar a conocer las obras de Dios. Y esto no es algo difícil, es algo fácil. Son tan evidentes las obras de Dios que es fácil. El propósito es reconocer a Dios, su bondad, su carácter, su misericordia, glorificarlo. Pero en segundo lugar, nosotros también al dar gracias, proclamamos sus hechos poderosos. Proclamamos que Él es Dios, como el Salmo 78, que dice que no iba a ocultar a sus hijos las obras de Dios, los mandamientos de Dios. No, se los mostraría. ¿Para qué? Para que sus hijos también confiaran en el Señor. Hermanos, miren cómo nuestras acciones de gracias motivan a otros a confiar en Dios, a reconocer a Dios. En tercer lugar, promueve la humildad entre nosotros. La acción de gracias. ¿Qué hizo este gentil, este samaritano? Se arrodilló, reconoció que fue Dios, glorificó a Dios y le dio gracias a Jesucristo. Si hubiera sido un orgulloso y un arrogante, no le da gracias a Jesucristo, el instrumento de Dios. Tal vez ese hombre no sabría nunca que Jesús era el Salvador, pero por lo menos fue el instrumento de Dios para sanarle. Y él eso lo reconoció y se devolvió hacia ese instrumento, Naamán. También leproso, cuando fue curado, al zambullirse 7 veces en el río, ¿sabe lo que sucedió? Fue donde Eliseo a darle gracias. A dar gracias. ¿Y qué sucedió con Naamán? Le dijo, oye bien, ese Dios a partir de ahora será mi Dios. Ese Dios. Y excúsame cuando me tenga que arrodillar con el rey. Pero ya ese rey, ese Dios del rey no es mi Dios. Y parafraseo las intenciones de este hombre. Naamán volvió agradecido donde Eliseo, porque él sabía lo que la lepra estaba haciendo con él. Usted sabe lo que el pecado está haciendo en tu familia. Tú sabes la misericordia que fue que la iglesia orara por ti y tú fueras sanado. O tú sabes lo bueno que fue, te gustó, te agradó el hecho de que te visitaran, te consolaran, te fortalecieran cuando estabas enfermo. Tenemos mucho motivo para dar gracias. Pero nuestra falta de reconocimiento, lo que está mostrando es orgullo. Pero cuando damos gracias, lo que estamos es alimentando y fortaleciendo un espíritu humilde. Porque reconocemos que de Él, la dádiva y el don bueno para nuestras almas, de Él vino. Lo reconocemos. La acción de gracias promueve la humildad. La tendencia de nuestro corazón orgulloso es a tomar lugar de Dios. La acción de gracias también promueve el contentamiento o la felicidad. Promueve el contentamiento. Si no queremos sentir ansiedad por nada, debemos en todo tiempo clamar al Señor, pero también debemos en todo tiempo reconocer que Dios está obrando, bendiciéndonos, fortaleciéndonos, y para algún bien este mal obrará. Reconocer a Dios nos permite estar contentos. Dios no siempre va a mover la ficha donde tú quieres. Dios no siempre va a mover la persona para que diga y haga lo que tú quieres oír. A veces Dios pone a todo el mundo en contra para quebrantar tu orgullito y para tratar con tu corazón. Pero todos son cristianos y ninguno me apoya y esto es para el Señor. Sí, pero es el Señor que los ha puesto en contra. De su misma obra que tú estás haciendo. ¿Y por qué, Señor? Para tratar con tu corazón. Para que medites. Y si quieres tener un corazón contento, medita en la obra que Dios está haciendo. Dale gracias por lo que Él está haciendo. Por lo muy bueno y por lo muy difícil de entender. Dale gracias. Él está involucrado en eso. Si no, tendrás un corazón amargado, turbado, un corazón engreído. Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, conjunto a la acción de gracias. Sean conocidas tus peticiones junto a la acción de gracias. Señor, te alabo porque estoy cojo. Te alabo y te doy gracias porque enviaste al hermano Fulano de Tal para que me diera la bola. Señor, te alabo porque no tengo lo que necesito. Ayúdame, sosténme, súpleme. Renueva mis fuerzas. Y muchas veces Dios nos humilla con tal agresividad. Y la palabra la estoy escogiendo. Con tal agresividad. Que definitivamente uno es torcido, quebrado. Y ahí que tú lo ves de rodilla. Ese siervo que derechito ahí, orgullosito. Él decía, las cosas funcionaban. Y ahora tú lo ves, mira, ahí quebrantado, chiquitico en la silla. Con su cabeza para abajo. Y el moco también. Orando a aquel que puede ayudarle. ¿Y sabe qué? Es una misericordia de Dios. El que te ponga chiquito, el que me ponga chiquito y nos humilla para que clamemos a Él. Reconoce la gracia y la misericordia de Dios. La acción de gracia nos prepara para el futuro. Hermanos, al ver la fidelidad y el cuidado del Señor en el pasado, lo que Dios ha hecho en el pasado, ¿cuándo hacemos eso? Estando en el presente. Yo aquí en este presente, en este momento, miro hacia atrás y digo, wow, mira lo que Dios hizo, wow, mira cómo Dios me libró, wow, mira la oración que Dios me respondió. ¿Sabe lo que eso hace? Me arma de coraje y de valor para seguir adelante. La acción de gracias nos prepara para el futuro, al ver la fidelidad y el cuidado del Señor en el pasado y dar gracias en el presente, el futuro deja de ser incierto. Deja de ser incierto para convertirse en una oportunidad para confiar en Dios, para orar a Dios, para esperar en Dios, para esperar de Él grandes cosas. El pueblo que conoció la bendición y da gracias está capacitado para enfrentar la adversidad con mayor valor y coraje. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Esas fueron las palabras de estímulo que le dio el Señor a Josué. Tú viste cómo estuve con Moisés. Moisés clamó a mí. Y yo abrí el mar rojo. Moisés me pidió carne. Y le dio carne. Moisés le pidió agua. Y le dio agua. La peña dura parió agua para el pueblo de Dios. Como estuve con Moisés, estaré contigo. A donde quiera que vayas. Y Josué vivió eso. Josué vio a Dios obrar. Y eso fue lo que ayudó a Josué. En su momento, siendo un hombre joven, cuando el pueblo de Dios se negó a entrar a la tierra prometida, él y Caleb le dijeron al pueblo, señores, pero nuestro Dios es grande y poderoso. Nuestro Dios no va a dar a esos gigantes y sus murallas. Porque era verdad que había gigantes. Los hijos de Anac estaban allá. Era verdad que había murallas. Un solo rey tenía 40 ciudades. Y cada ciudad amurallada. 40. Ese rey. Los amorreos estaban bien armados, tenían carros. No era cualquier cosa. El miedo de los 10 espías no era infundado. Sin embargo, lo que Dios había hecho le dio a Josué y a Caleb el coraje, no para enfrentarse con un hombre, sino para enfrentarse contra toda la congregación. Para enfrentarse contra toda la congregación. Y el momento en que todo el mundo dijeron, ¡vamos a matarlo!, cogieron piedra, la gloria de Dios descendió y los libró. Dios intercedió por Josué y Caleb. Pero, amado hermano, Dios también intercederá por ti. Si tú al ver sus obras, confías en Él y permaneces firme en Él. El pueblo que conoció la bendición y da gracias estará capacitado para enfrentarse a los nuevos gigantes, a las nuevas dificultades. Porque Él sabe, ellos saben que Dios los ayudó en el pasado y se gozan con la esperanza de las promesas que les ha dado para el futuro. Se gozan con la esperanza. Y en tercer lugar, amado hermano, cultiva un corazón agradecido. Cultiva un corazón agradecido. Alzaron la voz los hombres: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Observen que fue en el momento en que ellos se acercaron a Jesús que recibieron la bendición del Señor. Y en el momento en que volvieron a Jesús para dar gracias, se mantuvo sobre este hombre, en particular el samaritano, la bendición del Señor. Usted no puede estar lejos del Señor y creer que va a tener un corazón agradecido. La única manera de nosotros mantener ese corazón agradecido es cultivando un corazón cerca de nuestro Señor. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Observen, salvados por Él, abundando en Él, caminando con Él, siendo más semejante a Él. Si nos apartamos del Señor, obviamente vamos a tener una cara apretada. Obviamente vamos a estar refunfuñando. Obviamente vamos a estar quejando. Obviamente vamos a estar en pleito con todo el mundo. Claro. Pero ¿sabes cuál es tu problema? Tu problema no es tu circunstancia, ni los hermanos que no te visitaron. Te apartaste del Señor. Ese es tu problema. Al apartarte del Señor Jesucristo, ¿qué te quedó? Dime, ¿qué te quedó? La queja, la amargura, tu aflicción. Tú, tu aflicción y el diablo. ¿Eso fue lo que te quedó? Al apartarte de Cristo, ¿sabes lo que te queda? Un corazón arrogante que no va a dar gracia a Dios ni que se lo pinten. Puede tener las manos llenas y aún así le falta, me falta, me falta, me falta, no tengo, no tengo, no tengo. Y la mano llena, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo. Y la iglesia de borda ayudándote, no puedo, no puedo, esta iglesia, tu hermano. ¿Sabe cuál es el problema de esa persona? En tu corazón del problema. Aunque cada hermano, como le pasó a Job, que después que el Señor le restauró, cada uno de sus hermanos no le dieron una caja de oro, un anillo. Lea Job para que usted vea. No le llevaron un saco de oro. Ven, Job, para que sea otra vez rico. Una ofrendita fue lo que le dieron. lo que cada uno le podía dar. Un anillo, una que sé yo qué. ¿Y sabe qué hizo Job con esas cositas, esas prenditas que le dieron? Volvió a ser el hombre más rico. Con trabajo. Mucho trabajo. A veces nosotros pensamos como que van a caer los carros, la casa, los hermanos van a venir toditos corriendo a resolviendo el problema. Pero no, Dios no puede burlarse, Dios no puede contradecirse. Él ha dicho que con el sudor de tu frente. Y se lo ha dicho a cada uno. A los sordos se lo ha dicho, con el sudor de tu frente. Al oyente se lo ha dicho con el sudor de tu frente. Al joven se lo ha dicho como al viejo, con el sudor de tu frente. ¿Entiende? La bendición no es que te resuelvan el problema, la bendición es que tú trabajes. Esa es la bendición de Dios para ti. Y oye bien, cógelo rápido. Hay 10 detrás de ese trabajo. Hay 10 muy necesitados, con mucha hambre, con mucho problema. Loco porque tú te quejes, un chin. Loco porque tú tires todo para arriba. Loco porque tú lo sueltes. Para agarrar esa bendición del Señor. Mientras nosotros nos quejamos, mire este chin, hay otro que como Jacob está preparando su plato de lenteja para ofrecerte. Mira, quédate con eso, mira. Y déjame la bendición de Jehová a mí, lo que tú tanto desprecias. Déjamela a mí, por favor. Hay algunos Jacob que desean usurpar tu lugar. Amado hermano, cultiva un corazón agradecido. Es lo que te va a ayudar a apreciar la bendición de Dios. Aunque sea chiquita. Tu corazón agradecido, un corazón agradecido te va a hacer ver la bondad grande que Dios te dio con ese regalito tan chiquito. ¡Wow, Señor! Gracias. Gracias, Señor. Es como la historia de un hombre que estaba listo para tirarse del puente. Y está ahí a la vera del puente, ya remangándose y subiéndose. Porque él tiene tanto problema económico, tantas situaciones negativas, una familia que no la entiende, una mujer que no la aguanta, y problema y problema. Y él está tan amargado y se va a tirar del puente. Cuando hace así que ve a uno que pasa por el lado sin brazo, muy contento por su trabajo. Sin brazo, contento por su trabajo. Sin brazo, con trabajo. Yo no sé lo que le hacía. Pero sin brazo y con trabajo. Y este tajalán, con su cabeza, los dos brazos, la cabeza, los pies, se va a suicidar porque la vida es muy difícil para él. Tírate. ¿Qué otro va a disfrutar su mujer? ¿Sí? Hay gente que decirle eso. Tírate. ¿Qué otro va a resolver donde tú no pudiste resolver? Tírate, vete. Lo que más hay gente. Es una necedad, papá. Es una tontería lo que estás pensando. Es una necedad. Mientras el otro va sin brazo, contento, tú estás llora y llora. Ay, yo el pobre. Tú el pobre. Mira dónde tú estás. Mira las bendiciones del Señor. Mira el cuidado de Dios. Deja de quejarte y cultiva un corazón agradecido. Es tu queja continua lo que el diablo ha usado para martirizarte, para martillarte y destruir tu matrimonio, tu casa, para acabar contigo, mijo. Abre los ojos. Abra los ojos, mi hermano. Abra los ojos. Yo recuerdo un hermano que venía en su carro de fuego a la iglesia. Cada 10 esquinas se le paraba el carro, se dañaba el carro y se rompía el carro. Y hermano, llegó a ser experto mecánico. Y Tuto nunca le dio una clase de mecánica. Pero vete a ver, ¿tú sabes la película que nosotros fuimos a dar en ese carro? Que se quedaba cada cierto tiempo. ¿Tú sabes que ahí empezó el hermano su negocio? Y llegaba a vender su negocio con un mal olor a humo. Gracias a su carro que Dios le había dado. Amado hermano, la bendición que tú tienes es tu bendición. Tu corazón ingrato es lo que te ha llevado a despreciarla. Pero esa es tu bendición. Si tú la tiras para arriba, ¿sabes lo que otro va a hacer? La va a coger y la va a disfrutar. La va a gozar. Porque es una bendición del Señor. Es una bendición del Señor. Esa es su bendición. De gracias. Cultiva un corazón agradecido. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Inicia tu día con acción de gracias por su misericordia presente, por su misericordia prometida para el día. Da gracias al final del día. Da gracias por las cosas difíciles y las buenas que te acontecen. Da gracias durante todo el día. Ayuda a practicar los motivos de oración, de acción de gracias. Evalúa tu lista de oración. Escribe tus oraciones. Para que al final del mes tú digas, wow, yo oré por esto, oré por esto, oré por esto. Checking, 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 checking. ¡Gloria a Dios! Dios me respondió. Escribe tus oraciones. Tengo un libro, una mascota de oración. Para que la vaya haciendo así, mira. Chic, 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 chic. Para que no olvides las misericordias y las bondades de Dios. Te van a dar valor para enfrentar a los próximos gigantes. Porque vienen más. No hemos llegado. La resurrección entre los muertos no ha acontecido. Vienen más gigantes. Vienen más problemas. Más pleitos. La acción de gracias debe de incluirse como parte normal de nuestra vida de oración. Como parte normal de nuestro conversar en nuestra familia. Perseverad en la oración. Colosenses 4:2. Velando en ella con acción de gracias. Perseverad en la oración, velando en ella, velando en la oración, con acción de gracias. Te va a ayudar a no desanimarte la misma oración. Porque tendrás una evidencia de su cuidado y de su misericordia. Algunas aplicaciones. Amado hermano, no te acostumbres a ver las misericordias de Dios en tu vida y dejarlas pasar. No te acostumbres a verle y decir, ah, sí, una misericordia más. Como si la merecieras. Míralas como una gran bondad y compasión para contigo y tu familia. Que no mereces. Lo que mereces es el juicio. Por lo tanto, no te acostumbres a ver las misericordias de Dios y dejarlas pasar. Atrápalas como una oportunidad para alabar el nombre de Dios. Mira la bendición de Dios y atrápala. Quédate aquí un rato conmigo. Señor, qué bueno ha sido. Yo que andaba a pie, me concediste mi cacharrita. Gracias por mi carrito. Se me quedó en mi casa, Señor, pero gracias te doy. Tú has sido bueno, Señor. Hasta aquí nos has ayudado. ¿Cuántas veces no he resuelto mi problema con mi cacharrita? Y aunque hoy se me quedó, te doy gracias, Señor. Porque todavía podía andar a pie. Todos los días. Pero no ha sido así. Y llega otra bendición. Y usted la agarra también. Y se enamora ahí con su Señor. Señor, gracias. Gracias. Yo no esperaba que mi esposo se acordara de mí. Y me trajo este kipe. Me trajo este yaniqueque. Me trajo este arrocito. Señor, gracias, te alabo. Porque tú inclinaste el corazón de ese hombre orgulloso. Que nunca se recuerda de mí. Y hoy se acordó de mí. De 365 años, hubo un día que se acordó. ¿Y qué pasó? Ya, era día. De 300. Ahora entiendo la sorpresa, ok. De 365 días, hubo un día que se acordó. Hermano, está bien. Dele gracias al Señor. Alabe a ese hombre. Mi amor, gracias. Mi amor, tú eres el mejor hombre. Pero mi amor, ¿ahora te das cuenta? No, mi amor, no me he dado cuenta ahora. Pero quiero dar gracias a Dios por eso. Amada hermana, amado hermano, acostúmbrese a atrapar las misericordias y enamórese con su Señor ahí. Alabe a su Señor. Segundo lugar, no sea un promotor continuo de la gloria de Dios en tu vida. Promueve que Dios sea reconocido en todo y tendrás para otros y para ti mismo una continua evidencia para dar gracias a Dios. Sé un promotor, promueve la gloria de Dios. Promueve la gloria de Dios en tu casa. Y recuérdale a tus hijos que eso que tienen ha sido por el Señor. Dios te lo ha dado. Tú le diste gracias al Señor. Tú le diste gracias, Señor, por esos tenis que tú tanto te necesitabas. Para tu baquebol, para tu escuela. Tú le diste gracias, Señor, por ese celular. Tú le diste gracias, Señor. Promuévelo. Promueve a Dios. Sé su publicista personal. En tu casa. Haz un hábito, en tercer lugar, en tu presente, de mirar al pasado para ver lo que Dios hizo por ti y los tuyos. Haz un hábito en tu presente de mirar al pasado. Mira lo que Dios hizo. Cómo respondió a la oración. Cómo te sostuvo y bendijo. Cómo usó todo como un abono para sembrar en ti un hombre, una mujer piadosa, para formarte a la imagen de su Hijo. Haz el hábito continuo de mirar atrás y de dar gracias por lo que Él ya hizo. Y en último lugar, ten altas expectativas de lo que Dios va a hacer. Ten altas expectativas del porvenir. Haz de Dios tu confianza y fortaleza, que tus memorias pasadas de lo que Él hizo sean aquellos elementos, aquellas motivaciones que te den poder, fortaleza, ánimo. No podemos trabajar sin esperanza. Todo empleado que trabaja, loco porque lo bote, ¿cómo hace el trabajo? Mal. Comienza a llegar tarde, comienza a tirar chuipi frente a los jefes, comienza a quejarse delante de todo el mundo, comienza a hacer la cosa mal hecha. No debemos hacer así con nuestro Dios. Ten altas expectativas de tu Dios. Ora entendiendo que por tu oración Dios puede cambiar aún el mundo. Por tu oración. ¿Y sabe qué? Ten altas expectativas de que Él lo va a hacer. Lo va a hacer. Porque el resultado de su obra puede ser, pero humildemente hablando, no debería de ser sorpresa, sino alabanzas y acción de gracias a su nombre. Cuando usted ora, el resultado de la respuesta de Dios debe ser alabanzas y acción de gracias. A veces nos sorprendemos porque no creíamos que lo iba a hacer. Otra vez nos sorprendemos porque ¿qué somos nosotros? Pero debe de estar acompañado todo eso de alabanzas y acción de gracias. Alabanzas a Él, alabanzas al Rey. Alabanzas al Rey. Señor y Dios y Padre nuestro, nosotros damos gloria y alabanza a tu nombre por tu fidelidad. Tu bondad y compasión nunca fallan. Damos gracias porque en Cristo tú nos has dado la esperanza de la vida eterna. Y nos has dado también esperanza para el trabajo de cada día. Esperanza para tratar con nuestras dificultades y en el nombre de Cristo salir más que vencedores por medio de Él que nos amó. Padre, gracias porque tú nos das esperanza en Él. Permítanos cultivar esa esperanza y que se vuelva en acciones de gracias. Acciones de gracias. Acciones de gracias continuas. Cambia este corazón ingrato, orgulloso, incrédulo. Cámbialo por un corazón de carne. Un corazón de carne, un corazón lleno de tu espíritu, un corazón agradecido, Señor. Alabamos tu nombre. Grande es tu fidelidad. Compasión y bondad nunca fallan. Y por los siglos, el mismo serás. En el nombre de Jesús. Amén.